Me dijeron que no se grabó el mensaje de anoche, así es que lo voy a volver a predicar, porque me lo han estado pidiendo, entonces voy a repetirlo otra vez, ¿verdad? No, no es cierto, no se crean, hermano, ya algunos se están espantando, ¿verdad? Dicen, ¿cómo? ¿Otra vez lo mismo? Bueno, a veces, por más que se nos predique 20 veces un mensaje, no lo aprendemos, ¿verdad? Necesitamos escucharlo una y otra 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 vez. Así es que, bueno, pero no lo vamos a hacer en esta noche. Vamos a entrar directamente con el mensaje porque no queremos quitar tiempo del siguiente mensaje, ¿verdad? Vamos a orar antes de empezar. Todos cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este momento por la bendición que tú nos concedes de estar aquí una vez más congregados para escuchar de tu palabra. Te pido que tú hables a cada persona que está aquí presente, que tu Santo Espíritu sea el que impresione nuestra mente, nuestro corazón, y de veras podamos poner en práctica lo que hemos de escuchar. Háblanos. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablarles en esta noche acerca de cómo es el llamamiento de Dios. ¿Cómo es el llamamiento de Dios? Yo me encuentro con que muchos jóvenes y en general muchos cristianos tienen dudas en cuanto a su llamamiento. Hay dudas en cuanto a ¿soy llamado? ¿No soy llamado? En fin, yo creo que estudiar ciertos llamamientos en la palabra de Dios nos ayuda a tener una idea más clara, más precisa acerca de lo que es el llamamiento. Quizás hay personas aquí en esta noche que Dios está llamando y que no saben si Dios está llamando. A lo mejor hay algunos que están diciendo, bueno, yo no sé, a lo mejor yo soy llamado y me estoy resistiendo al llamamiento. Por eso quiero hablar acerca de este asunto que considero que siempre es importante tener presente en nuestras vidas. Antes de empezar a contestar esta pregunta de cómo es el llamamiento de Dios, quiero que noten algo allí en Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1. Dice aquí la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Repito, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es el llamamiento? El llamamiento es un deseo puesto por Dios en nuestro corazón de querer servirle. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, si alguno anhela, ¿qué es un anhelo? Un deseo. Dice la palabra de Dios, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y créame lo que cualquier persona que tiene el deseo en su corazón, que lógicamente Dios ha puesto en su corazón, anhela buena cosa, buena obra desea. Es lo mejor que una persona puede anhelar, es el mejor deseo que una persona puede anhelar, es a lo mejor que puede dedicar su vida una persona. No hay mejor trabajo en el mundo que entregar su vida para servirle al Señor de tiempo completo. No lo hay, no lo hay. Yo tengo ya algunos años en el ministerio. Desde la edad de 14 años yo le entregué mi vida al Señor para servirle de tiempo completo. Y créanmelo, hasta ahora no me arrepiento de haberle entregado mi vida al Señor. Dios puso ese deseo en mi corazón. A una edad temprana yo dije, Señor, está bien, yo te entrego mi vida para que te sirva como tú quieras, y hasta ahora no tengo nada absolutamente de qué arrepentirme. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermano, padre de familia, yo me he encontrado con algunos padres de familia que cuando su hijo, su hija le dicen, papi, Dios me está llamando para servirle de tiempo completo, papi, creo que Dios quiere que yo le sirva como pastor, como misionero, como esposa de pastor, Dios quiere que yo le sirva de tiempo completo, papi, pegan el grito en el cielo. Algunos papás así son. Hermano, usted está siendo la persona más necia al oponerse al llamamiento de Dios a su hijo, a su hija. Créamelo, usted está siendo la persona más necia y un día lo va a lamentar. Yo creo que cada papá, cada mamá debería de alentar, debería de estar más que contento que su hijo, su hija sirva al Señor de tiempo completo. Es un privilegio, es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no sabe lo que está desperdiciando si es que su hijo quiere servir al Señor y usted lo está impidiendo. Algunos padres de familia en nuestra misma iglesia dicen, bueno, está bien, primero estudia una carrera, primero prepárate secularmente y ya cuando tengas un título secular, entonces te dedicas a lo que quieras. ¡Qué necedad más grande! ¡Qué absurdo! Usted está arriesgando la vida de su hijo, de su hija, cuando está poniendo esos obstáculos para que él no sirva al Señor. Pastor, pero ¿y qué tal que no lo llamó el Señor? Mire, es mejor que se meta a la obra de Dios, y si no fue llamado, no va a perder nada, a que usted quiera poner a prueba el llamamiento de esa persona y después resulte con que esa persona se desvió de los caminos del Señor y terminó perdiendo su vida en otras cosas. ¿Qué es el llamamiento? Es un deseo puesto por Dios en nuestro corazón de servirle. Y créame, lo que es Dios el que pone ese llamamiento, no es el diablo. El diablo no lo va a hacer. Es Dios el que pone ese deseo. Dios quiere que le sirvamos y Él nos habla. Él pone ese llamamiento en nuestro corazón, pone ese llamamiento en nuestra mente. Ahora, ¿cómo es el llamamiento de Dios? Vamos a ver varios personajes que fueron llamados. Y vamos a aprender, hermanos, estas cosas de cómo es el llamamiento de Dios para los que quiere que le sirvan. En primer lugar, el llamamiento de Dios es inesperado. Es inesperado. Todos los personajes bíblicos que usted encuentra, ninguno andaba buscando ser llamado. Fue algo de repente, algo que sucedió en una forma imprevista, algo que sucedió en una forma no planeada por la persona que fue llamada. Es más, muchos de ellos se resistieron al llamamiento, se opusieron, pelearon con Dios para no aceptar el llamamiento. Es algo inesperado, es algo que no lo teníamos planeado, es algo que no estábamos buscando, pero de repente nos tomó la idea, de repente Dios nos habló, de repente Dios nos llama. Y tenemos que responder. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo número 3. Perdón, vamos a ver antes. Primero de Reyes, capítulo número 19. Primero de Reyes, capítulo número 19. Vea el llamamiento de este personaje. Cómo fue inesperado. Dice aquí, Primero de Reyes, capítulo número 19, versículos 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía, hermanos? Le servía. ¿Cómo fue el llamamiento de Eliseo? Algo inesperado. Dice la Biblia que él estaba envuelto en su trabajo. Y a propósito, déjeme decirle esto. Si Dios le va a llamar, no le va a llamar estando de ocioso. Dios le va a llamar estando haciendo algo, trabajando, envuelto en las cosas de Dios. Hay algunos que creen que el ministerio es para perezosos. Hay algunos que creen que el ministerio es para que lo mantengan a uno de pura gorra. Eso no es el ministerio. Eso no es el ministerio. Desgraciadamente hay algunos vividores hoy en día que se están aprovechando de los buenos sentimientos de personas que están explotando los buenos sentimientos de personas y que utilizan la palabra de Dios para hacer negocio y beneficiarse en una forma mezquina. Ellos van a dar cuentas a Dios un día. Pero yo creo que si una persona va a ser llamada, va a ser utilizada en la obra de Dios, tiene que estar envuelta en algo. Normalmente yo he visto, las personas que son dedicadas, esforzadas en su trabajo secular, lo son en la obra de Dios. Las personas que no califican para tener un trabajo secular, tampoco califican para estar en la obra de Dios. Muy pronto se dan por vencidos, muy pronto se dan por concluido en su trabajo en el ministerio. Así es que no crea que el ministerio es un trabajo para flojos, para perezosos. No. Si vamos a hacer la obra de Dios responsablemente, fielmente, cumplidamente, entonces tenemos que estar trabajando fielmente en lo que Dios quiere que estemos trabajando, cualquiera que sea el trabajo secular que tengamos. Dice la Biblia que Eliseo estaba arando, estaba trabajando. De repente viene Elías y dice la Biblia que pone su manto sobre él, una señal del llamamiento en aquellos días, seguramente. Y dice la Biblia que Eliseo no se resistió a ese llamamiento, entendió lo que Elías estaba diciéndole. Y nada más le dijo, mira, Elías, espérame tantito, voy y me despido de mis padres y te sigo. Y me encanta lo que hizo Eliseo. Dice la Biblia que sacrificó los animales, diciendo, no voy a volver atrás jamás. Estoy entregando mi vida al Señor y no voy a volver atrás. Qué hermoso si cada persona que ha sido llamada al ministerio hiciera eso, rompiera todas las ataduras, rompiera todo lo que tenga que romper y emprendiera el camino de su llamamiento. Pero a veces, precisamente porque no rompemos con todo lo que tenemos en el pasado, estamos con la tentación de volver. Estamos con un ojo hacia atrás pensando, bueno, quizás Dios se equivocó conmigo, quizás yo no fui llamado. No, hermano, cuando Dios llama a una persona, efectivamente el llamamiento es algo inesperado. Podemos ver en Moisés, dice la Biblia, que andaba cuidando las ovejas de su suegro, Jetro. Allí andaba en el campo atendiendo las ovejas y de repente Dios se manifestó en una forma milagrosa, porque dice la Biblia que vio la zarza que ardía pero no se consumía. Ahora, en aquellos días allá en el desierto, por supuesto que era muy normal que de repente una zarza, hierba seca totalmente, se prendiera con el fuego. El calor del desierto es tan intenso que fácilmente se podía prender el fuego en un arbusto. Y yo estoy seguro que Moisés había visto montones de veces eso. Lo curioso para Moisés fue que vio una vez hacia ese lugar y vio la zarza ardiendo. Yo me imagino que anduvo haciendo ahí otras cosas, cuidando las ovejas, y de repente volvió a ver y se dio cuenta de que la zarza seguía ardiendo. Pasó otro tiempo y volvió a ver otra vez, y dice la Biblia que la zarza seguía ardiendo. Lo raro para Moisés fue que la zarza no se consumía, estaba allí esa llama ardiendo. Y dice la Biblia que entonces fue a ver precisamente por qué causa la zarza no se quemaba. Y ahí Dios le llamó: Moisés, quiero que tú vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud en que se encuentra en Egipto. Moisés, quiero utilizarte en mi obra. Fue algo inesperado para Moisés. Fue algo inesperado para Saulo de Tarso. Dice la Biblia que él iba con cartas de los líderes religiosos de Israel rumbo a Damasco. Él no estaba buscando el llamamiento, es más, él quería acabar con el cristianismo. Y dice la palabra de Dios que de repente ahí en el camino a Damasco, una luz resplandeciente lo tumbó de su cabalgadura. Y cuando ya estaba ahí postrado en el piso, fue que escuchó la voz de Dios que le hablaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es el llamamiento. Es algo inesperado. Ay, pastores, que yo no sé si Dios quiera que le sirva o no. No se preocupe. Si Dios quiere que usted le sirva de tiempo completo. Dios va a ser muy claro con su llamamiento hacia usted. Lo único que yo le pido, hermano, hermana, es no se resista al llamamiento. No se resista al llamamiento. Lo peor que usted puede hacer es prestar resistencia, es oponerse al llamamiento que Dios le está haciendo. Y yo he visto que las personas que se resisten no terminan muy bien, que digamos. Son personas miserables, desdichadas, porque han resistido a la voluntad de Dios. El llamamiento de Dios es inesperado. En segundo lugar, el llamamiento de Dios es personal. Es personal. Fíjese lo que dice allí en Éxodo capítulo número 3, versículo número 4. Otra vez. Éxodo capítulo 3, versículo número 4. Dice así: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo. ¿Qué fue lo que dijo, hermanos? El Señor. ¿Pueden leerlo conmigo? ¿Sí están despiertos, hermanos? ¿Sí? A ver, levanten la mano todos los que están dormidos. Aquí está uno honesto. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? Éxodo capítulo 3, versículo número 4. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo. ¿Qué dijo?
Moisés.
Hasta ahí nada más, hermanos. Moisés, Moisés. Claramente Dios llamó el nombre de Moisés. Moisés no tenía que estar adivinando, ¿será a mí? Hay aquí otro Moisés, si había puras ovejas, puros chivos, puras cabras. Me imagino que era él, ¿verdad? Al que estaba llamando el Señor. Es personal. El llamamiento de Dios es directo. Dios no deja ninguna duda en la mente de la persona que es llamada. Téngalo por seguro que si Dios le está llamando, Dios le está llamando. ¿Eh? Ay, pastores, que yo no sé, me siento tan confuso. Yo creo que sí, Dios le está llamando, pero usted se está resistiendo. Cuando una persona empieza a hablar así, normalmente es que Dios le está llamando. Es que yo no sé si Dios me está llamando, pues yo creo que sí. Ahora, puede ser que como Samuel, dice la Biblia que cuando Dios le estaba llamando, él corría inmediatamente a ver si era Elí el que le estaba hablando, ¿verdad? Y dice la Biblia que fue una vez y otra vez y otra vez, hasta que Elí entendió que era el Señor el que le estaba llamando. Y dijo, mira, la próxima vez que te hable, dile, habla, porque tu siervo oye. Aquí estoy, Señor. Y dice la Biblia que Dios llamó de esa manera a Samuel. El llamamiento de Dios es personal, es directo, es claro, hermanos. No hay duda cuando Dios nos llama. No solamente es inesperado, no solamente no estamos buscando el llamamiento de Dios. Es algo que nosotros no esperamos y de repente ocurre. Pero el llamamiento de Dios es personal, es directo, es claro para cada persona que Dios está llamando. La palabra de Dios nos da tantas y tantas historias. Ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo número 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Jeremías capítulo número 1, versículo número 4. Jeremías capítulo 1, versículo número 4, dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías estaba tratando de resistirse al llamamiento, pero Dios lo había llamado. Dice, antes de que nacieses yo ya te había escogido, mucho tiempo antes yo ya te había llamado para que fueras un profeta delante de las naciones. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que definitivamente cuando Dios llama, no nos deja ninguna duda de que Él nos está llamando al ministerio. Si usted está sintiendo la inclinación, usted está sintiendo el deseo, bueno, es que yo no sé, a lo mejor yo siento como que Dios me está queriendo utilizar en su obra. Hermano, es que Dios le está llamando. Esa inquietud no nació nada más porque sí. A alguien la puso y fue Dios. Dios es el que está poniendo esa inquietud en su corazón. Dios es el que le está hablando. Lo que pasa es que usted anda tan a veces distraído que no entiende que es el Señor el que le está hablando. Dios claramente llamó a Moisés en una forma personal. Dios claramente llamó a Jeremías en una forma directa. Dios claramente llamó a Saulo de Tarso, hasta por su nombre lo llamó. No había duda de eso. Dios llamó a Eliseo claramente, como ya lo hemos visto en su palabra. El llamamiento de Dios entonces es inesperado. El llamamiento de Dios es personal. En tercer lugar, contestando la pregunta de cómo es el llamamiento de Dios es transformador. Nos transforma. La mayoría de los pastores que yo conozco han dicho en algún momento que ellos tenían miedo de pararse detrás de un grupo de personas. Jamás pensaban estar proclamando las verdades de la palabra de Dios delante de un grupo considerable de personas. Yo me acuerdo la primera vez que prediqué. Yo estaba en el Instituto Bíblico. Dios me llamó, como dije hace unos momentos, a la edad de 14 años. Tenía 15 años cuando me fui al Instituto Bíblico. Andaba entre los 15 y 16 años ahí cuando prediqué mi primer mensaje. Yo había parado delante del grupo de jóvenes en mi iglesia a dar el testimonio, testimonio breve, dos, tres palabras, y me sentaba corriendo, me daba pena, me daba miedo hablar. Tuve que predicar mi primer mensaje delante de un grupo de misioneros. Puros misioneros había ahí. Imagínense, yo me sentía tan incómodo, veía esos ojos abiertos ahí como que me querían tragar. Era un grupo, yo creo que como de unas 10 personas, cuando más. Yo sentía que era una multitud, miles de personas ahí en ese cuartito. El hermano que dirigió los cantos me presentó. Yo había escrito cada detalle de mi mensaje. Había preparado mis 4 o 5 puntos, ya ni me acuerdo cuántos. Cada palabra, yo dije, si acaso me pongo muy nervioso, pues nada más me pongo a leer ahí lo que he escrito y ya se me olvida que me están viendo. Me paré detrás del púlpito, me puse enfrente, anuncié el texto bíblico y sentí que la mente se me puso en blanco. Ustedes quisieran que ahora se me pusiera en blanco, ¿verdad? Ahora no se me pone en blanco, por más que trato. No me acordaba de nada, dije, bueno, vamos a orar. Cerré los ojos, oramos. La mente seguía en blanco. Estaba en neutral, ni para atrás ni para adelante. Terminé la oración, no sé ni lo que dije en la oración, yo creo que puras herejías. Abrí los ojos y otra vez ahí la gente, viéndome. Qué miedo tenía. Yo no sé qué fue lo que dije. Lo que sí recuerdo es que se me hizo una eternidad y prediqué como unos 2-3 minutos y me senté. El hermano que estaba dirigiendo los cantos vino, se paró, entendió, dio ahí una breve explicación, en realidad él predicó, y nos quedamos, fuimos despedidos. Yo me sentí un fracaso totalmente. Yo dije, Señor, ¿tú quieres que yo te sirva? ¿Tú me llamaste para ser pastor? ¿Tú quieres que yo predique tu palabra? A mí se me hace que te equivocaste, Señor. Y yo escuché otra vez, no Alejandro. Lo único que tú eres una piedra en bruto. Le dije, Señor, no estoy de acuerdo con eso. Te tengo que pulir. Te tengo que dar brillo. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahora cada domingo tengo que pararme delante de esa congregación que Dios me ha dado. Más de 1,000 personas ahí, escuchándome, predicándoles. Y cada vez que me paro detrás del púlpito, de veras, soy honesto con esto. Digo, voy a predicar nada más 30 minutos. Nada más 30 minutos. Y pasan 30 minutos y apenas voy con la introducción. Algunos hermanos me reclaman porque todos los cassettes, todos los mensajes los grabamos en cassettes de 45 minutos. Me dicen, pastor, nos deja cuando está más interesante la historia. Ahí se termina el cassette. Pero así es el llamamiento del Señor. Es transformador. No, pastor, yo no sirvo para nada. ¿Cuántas personas me han dicho eso? No, pastor, es que yo creo que Dios se equivocó conmigo. No, Dios no se equivoca. Dios no comete esos errores, hermanos. De veras, cuando Dios nos llama, Él nos transforma, Él nos equipa con lo que necesitamos. Él va a hacer su obra en nosotros. Él quiere hacerlo. Vea a Saulo de Tarso. Vamos a ver ahí en el libro de Hechos, capítulo número 9. Hechos, capítulo número 9. Vea lo que dice el versículo número 1. Hechos, capítulo número 9, versículo número 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Puede imaginarse en qué mente cabría que ese hombre, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un criminal en realidad, porque eso es lo que fue Saulo de Tarso, siendo un hombre malvado que quería acabar con el cristianismo, se levantara como el héroe más grande del mismo cristianismo? ¿Quién se imaginaría eso? Que sería transformado a ese nivel. Gran parte del Nuevo Testamento lo debemos a él. Gran parte del Evangelio se predicó gracias a él. Todo lo que es Asia, Europa, el norte de África, gran parte de esos continentes tuvieron la influencia del Evangelio gracias al apóstol Pablo. ¡Qué tremendo! ¿Quién lo transformó? ¿Quién lo cambió? El Señor. Y hermano, no importa lo temeroso que usted sea, no importa lo inútil que usted se sienta, no importa lo tartamudo que usted sea, porque Moisés dijo: Señor, soy tartamudo, ¿verdad? Y después ya no lo podían callar. Imagínese, ¿quién lo cambió? ¿Quién lo transformó? ¿Quién lo equipó? El Señor. Amén. Hermano, ¿sabe por qué lo hace así el Señor? Porque de esa manera Él se lleva la honra y la gloria. Uno ve a la persona y uno dice: este,
pobrecito de este, ¿y este de dónde lo sacaron? ¿De qué circo se escapó? ¿Verdad? Qué bueno. Qué bueno cuando la gente piense que nosotros no somos nada, no somos nadie. Porque, hermanos, ese es nuestro trabajo, que la honra y la gloria se la lleve el Señor, ¿verdad? Dios tiene el mérito. ¿Cuántas personas han llegado a nuestra iglesia y preguntan por el pastor? ¿Dónde está el pastor? En los edificios ahí. ¿Dónde está el pastor? Ahí en su oficina. Llegan buscando al pastor. Y ven a su servidor. ¿Tú eres el pastor? Creo que sí. La última vez que estuve allí todavía era el pastor, no sé. ¿Usted es el pastor? Y de veras, algunas personas se sorprenden. Qué bueno. Qué bueno que se sorprenda. Porque eso significa que no soy yo, es el Señor. Y eso me da gusto. Porque yo sé que soy un siervo inútil. Un siervo que, lejos de poder hacer bien las cosas, normalmente las complico. Pero es el Señor el que está haciendo la obra de Él. Se vale de este siervo inútil. Él es el que equipa, Él es el que transforma. Así es que si Dios está poniendo ese deseo en su corazón, hermano, responda al llamamiento. Dígale al Señor: Señor, si tú quieres utilizarme, aquí está mi vida. Si tú puedes usar a Alejandro Córdoba, yo creo que me puedes usar a mí también, Señor. Si tú puedes usar a Daniel Gatti, yo creo que también me puedes usar a mí, Señor. Si tú puedes usar a Luis Parada, yo creo que también me puedes usar a mí, Señor. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, que el Señor nos está permitiendo ser útiles en su obra. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y cualquiera de estos hermanos que he mencionado? Ninguna. Nos gustan los tacos también. Bueno, si usted es mexicano, ¿verdad? Nos gustan las tortillas, el chile. Digo, los más espirituales son los que pueden comer eso. Sí, sí, sí. Los que no llegan a ese nivel de espiritualidad, no. Tienen miedo. Comemos arroz. Dormimos igual. Roncamos igual. Bueno, no, hay ciertas excepciones. Hay ciertas excepciones, porque hay algunos que no roncan. Yo me he dado cuenta que los verdaderamente hombres roncan. Sí, yo me he dado cuenta de eso. Los que le van a la América y tienen de uñita, a lo mejor esos no roncan, pero los hombres sí roncan. Esta semana me estoy quedando en el mismo cuarto con el hermano David Cortés, y ya lo he escuchado también. No canta mal las rancheras el hermano, ¿eh? Él se queja de su servidor y me ha hecho una mala fama, pero ya también me he dado cuenta de que... Dios nos transforma, hermanos. Dios nos transforma. Dios hace que nosotros, personas inútiles, inservibles, seamos un poquito útiles en su obra. Si Dios le está llamando, entre al ministerio, métase, dígale al Señor: Señor, sí, tú me estás llamando, tú estás poniendo ese deseo, yo respondo a tu llamamiento. No le saque la vuelta al llamamiento, no dé más pretextos, no ponga más excusas. La Biblia todavía sigue diciendo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay necesidad de obreros, hay necesidad de líderes, hay necesidad de pastores, hay necesidad de misioneros, hay necesidad de predicadores, hay necesidad de evangelistas, hay necesidad de todo eso. Todavía hay millones y millones y millones de personas que no han escuchado el mensaje de salvación. Todavía hay ciudades, yo escuchaba un dato muy interesante ahí en nuestro país, decía que En nuestro país hay 2.385 ciudades. En México nada más. 2.385 ciudades. Yo no sé qué población se necesite para ser considerada una ciudad. Me imagino que arriba de unos 10, 15 mil habitantes por lo menos. Pero se imagina, 2.385 ciudades. Y yo me pregunté, ¿cuántas de esas tendrán una iglesia bautista fundamental independiente? ¿Cuántas de esas tendrán un varón de Dios que esté predicando la palabra del Señor en esa ciudad? ¿Cuántas? Eso nada más en un país. Si nos venimos aquí a los Estados Unidos, ¿cuántas ciudades habrá? Miles. Miles. ¿Cuántas de esas ciudades tendrá una iglesia bautista fundamental, independiente, que esté predicando la palabra de Dios? ¿Y cuántas de esas iglesias tendrán una iglesia hispana? Y mire, los hispanos aquí en Estados Unidos son como una plaga. Son como hongos. Han llegado unos cuantitos al principio y ahora por todos lados se encuentran hispanos. Por todos lados. Usted vaya a cualquier parte de los Estados Unidos y va a encontrar hispanos. La mies es mucha, los obreros son pocos. El llamamiento de Dios es inesperado. El llamamiento de Dios es personal. El llamamiento de Dios es transformador. El llamamiento de Dios, en cuarto lugar, es perfecto. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él sabe a quién llama, para qué lo llama, cuándo lo llama y cómo lo llama. Él sabe, no se equivoca. Otros pensamos, ah, no, pues a lo mejor por ahí se me metió un mal espíritu y por eso yo siento el deseo. No. No esté buscando excusas. Vea otra vez el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo número 5. Jeremías, capítulo 1, versículo número 5. Dice aquí la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que tú lo pensaras, yo ya te había escogido. Antes que tú nacieras, ya te tenía en mi mirada. Ya sabía que tú eras la persona que me ibas a servir. Nosotros pensamos que todo es producto de la casualidad. Todo es producto de la chiripa, ¿verdad? Ay, pues es que el pastor ahí predicó un mensaje que me llegó. ¿Usted cree que fue el pastor? ¿O fue el Señor? Diciéndole, hey, fulano de tal, quiero que me sirvas. Sí, tú, no te hagas, quiero que me sirvas. Aquí está Jeremías. Señor, soy un niño. Señor, no sé hablar. Señor, es que me da miedo enfrentarme a toda esta gente y nadie te quiere, Señor. El Señor le dijo, no digas, soy un niño. Yo te he escogido, yo te he llamado. Y mi llamamiento es perfecto, yo no me equivoco. ¿Usted cree que se equivocó cuando llamó a Moisés? ¿Usted cree que se equivocó el Señor cuando llamó a Elías? ¿Usted cree que se equivocó cuando llamó a Abraham? ¿Usted cree que el Señor se equivocó cuando llamó a cada uno de los discípulos? No se equivocó. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Usted cree que Dios está equivocando cuando le está poniendo ese deseo a usted? Mi hermano, padre de familia, una vez más insisto en ustedes, porque algunos padres de familia resisten el llamamiento de Dios para sus hijos. ¿Cuántos muchachos de nuestra iglesia, después de un campamento, vienen entusiasmados, han rendido su vida al Señor allí en el campamento? Dios los ha llamado, vienen contentos, vienen felices. Pastor, yo le voy a decir a mi papá, yo le voy a decir a mi mamá, yo le voy a entregar mi vida al Señor. Y los primeros que se resisten son los padres. Yo no sé qué te dijeron ahí en el campamento, pero no. Qué lástima. ¿Y cuántas veces he visto a esos mismos padres después venir llorando? Pastor, ore por mi hijo. Pastor, ore por mi hijo. Pastor, mi hijo se fue al mundo. Pastor, mi hijo anda mal. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué privilegio que el Señor llame a nuestros hijos, hermanos? Lo menos que deberíamos de hacer es apoyarlos. Yo doy tantas gracias a Dios por mis padres. Cuando yo le dije a mi papá, a mi mamá, que quería servir al Señor de tiempo completo, miren, ellos se pusieron tan contentos, tan felices. Ellos están tan orgullosos de tener un hijo pastor. Se sienten tan felices. Me apoyaron, oraron por mí, hicieron lo que pudieron, animándome, diciendo, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. El instituto bíblico donde yo estudié fue el primer alumno. No había instituto en realidad. Llegué a la Ciudad de México, ahí estaba el instituto. Cada quien se rascaba con sus propias uñas. No había dormitorios, no había instalaciones. Una iglesia nos prestaba ahí unos salones de escuela dominical para que tuviéramos las clases. Cada quien tenía que preocuparse por su propio trabajo, cada quien tenía que preocuparse por sus propios alimentos, cada quien tenía que preocuparse por su propia ropa, cada quien tenía que rascarse con sus propias uñas. Qué difícil fue. Muchas veces yo me acuerdo estando allí, habiendo perdido el trabajo, no teniendo dinero para comer, yo le decía al Señor, Señor, ¿no te habrás equivocado? A lo mejor tú no me estabas llamando a mí. A lo mejor yo me emocioné. Y vez tras vez el Señor me decía, yo te llamé, Alejandro, yo te llamé, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. ¿Cuántas veces consideré inclusive cambiar de instituto bíblico? Ahora doy gracias a Dios de que no cambié de instituto bíblico, porque algunos jóvenes que están en los institutos bíblicos preparándose vienen chillando conmigo y me dicen, ay, pastor, que está muy difícil. Está muy difícil. Deberías haber estudiado en el instituto donde yo estudié. Algunos les dan lugar donde dormir, lugar donde comer, les dan estudios gratis, todo gratis. Hay institutos bíblicos así, y hasta les dan una cantidad para su domingo, ¿verdad? Y todos están chillando, todos están quejando. Dios no se equivoca cuando nos llama. Dios no se equivoca. El llamamiento de Dios es perfecto. E insisto una vez más, si Dios le está llamando a usted, hermano, aunque esté casado, hermana, aunque esté casada, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Pastor, pero es que yo ya tengo 3 niños, 4 niños. ¿Qué voy a hacer con ellos? Déjele ese problema al Señor. Dios puede resolver ese problema. ¿Cuántos matrimonios han salido de nuestra iglesia que el Señor ha llamado? A pesar de que algunos de ellos tenían, uno de ellos tenía 8 hijos. Imagínense, parecían conejos esos hermanos. 8 hijos. El Señor los llamó. Fueron al instituto bíblico. No digo que no, batallaron. Sí batallaron. Pero ahora el Señor los está usando en una forma maravillosa. Dios los está bendiciendo grandemente. Gracias al Señor por el llamamiento. Gracias a Dios, porque el llamamiento de Dios no solamente es inesperado, no solamente es personal, no solamente es transformador, no solamente es perfecto, pero el llamamiento de Dios, en quinto lugar, es desafiante. Es desafiante. Mire, las cosas que Dios le pide a los que Él llama son increíbles, increíbles. Vea, por favor, ahí en 1 Samuel capítulo 2,
Primero de Samuel, capítulo número 2, versículo número 35. Primero de Samuel 2:35. Dios está llamando aquí a Samuel. Y dice aquí, en 1 Samuel capítulo 2, versículo número 35, lo siguiente: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Dios estaba hablando con Elí, y Dios le dice a Elí: mira, Elí, yo me voy a levantar a un siervo que sí sea fiel, refiriéndose a Samuel. ¿Y qué tarea tan tremenda tuvo Samuel? ¿Qué tarea tan tremenda? Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Si Dios lo está llamando, hermano, si Dios la está llamando, hermana, Dios no va a cambiar de parecer. Su llamamiento es irrevocable. Hay de aquel hijo de Dios que no responda al llamamiento. Hay de aquel que le diga: Señor, no. Mejor primero déjame atender mis negocios y después te sirvo. No se puede hacer eso con el Señor. No se puede. Y yo le animaría, hermano, a que no lo haga. No lo haga. Usted está jugando con su propia vida si lo hace. Dios le está llamando. Está cumpliendo con el llamamiento que Dios le ha hecho. Ay, pastor, es que yo soy tan tímido. Más bien será temido, no tímido. Ay, pastor, es que a mí me da vergüenza. Ay, pastor, es que yo tengo miedo. Ay, pastor, es que yo tengo familia. Ay, pastor, es que yo tenía otros planes. Ay, pastor, es que... Déjese de excusas. Dígale al Señor en esta noche: Señor, si tú me estás llamando, aquí estoy. Habla, porque tu siervo oye. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dijo Saulo de Tarso. Y el Señor le dijo: ve, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes de hacer. Y qué tremendo fue el apóstol Pablo. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender exactamente lo que tú quieres de nosotros. Sigue trabajando en cada corazón aquí presente. Sigue obrando a través de la predicación de tu palabra. Señor, que no tengamos dudas en cuanto a lo que tú quieres de nosotros. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos, y me estoy refiriendo lógicamente a personas que no están en el ministerio, pero cuántos cristianos serán tan honestos en decir: pastor, si Dios me llama, yo respondo? Yo acepto el llamado del Señor. Yo no sé si Dios me llame o no me llame, pero si Dios me llama, yo respondo al llamamiento. ¿Cuántos serán tan honestos y tan obedientes en decir eso? Levante su mano, yo quiero verla. Gracias a Dios, muchas manos se han levantado. Gracias a Dios, pueden bajar sus manos. Ahora déjenme hacer otra pregunta. ¿Cuántos serán tan honestos en decir: pastor, Dios me ha estado llamando y Él me lo ha confirmado en esta noche? Yo quiero responder a ese llamamiento. Ore por mí. Levante su mano. ¿Cuántos honestamente dirán eso? Si Dios le está llamando para servirle de tiempo completo, pastor, esposa de pastor, misionero, misionera, levante su mano. Alto, alto, alto. Gracias a Dios, gracias a Dios. Varias manos se han levantado.
Gracias a Dios, pueden bajar sus manos. Cuando terminemos el siguiente mensaje, usted pase aquí al frente y que alguien tome su nombre. Que alguien haga público que usted está respondiendo ese llamamiento. Y todos los demás que han levantado su mano, hermano, si Dios le llama, acuérdese lo que usted ha dicho. Y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer claro en su mente y en su corazón. No se preocupe por eso. Si Dios está poniendo ese deseo, responda al llamamiento. Vamos a terminar con la oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de tus hijos que ha levantado su mano. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a estar dispuestos a responder a tu palabra. Te pido por estos hermanos que han levantado su mano, que han dicho con eso que tú les estás llamando para servirte de tiempo completo. Señor, que respondan, que cumplan con ese llamamiento que tú les estás haciendo. Bendice la siguiente predicación, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.